Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Marta y María mandaron decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Y sabemos que Jesús todavía se quedó algunos días en el lugar donde lo encontraron los mensajeros. No fue inmediatamente al llamado de Marta y María. Y al llegar a Betania, encontró Jesús que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y en cuanto Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, permaneció en casa. Detalle que no sabemos exactamente a qué se habrá debido, pero así ocurrió. María se queda, Marta sale inmediatamente. Y sale porque va a reclamarle. Le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si cuando te avisamos cada enfermo hubieras venido, lo hubieras curado, como has curado a tantos otros, miles y miles de enfermos, y este era tu amigo. Y luego, como arrepintiéndose un poquito de lo que había dicho, le dice: pero aún así, aún aunque sé que esté muerto y lleve 4 días, sé que todo lo que le pidas a Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. ¿O tienes esta fe que confesamos en el credo? Creo en la resurrección de los muertos. Creo en toda la gente que se ha muerto estos cientos de miles de personas. Últimamente, pues, todos los que se han muerto, todos, desde el primero que murió, que fue Caín, hasta el último, todos van a resucitar. Como diciendo: bueno, pues sí sé que habrá resurrección al final de la historia. Y luego Jesús le dice unas palabras, pues, misteriosas. Dice: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección, yo soy el que hago que los muertos vivan. Después le dirá también, y lo dirá otras muchas veces en el Evangelio: yo soy la vida. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. O sea, siempre tendrá vida el que, aunque haya muerto, cree en mí. Y luego cuestiona a Marta, como, pues, haciéndola que haga un acto de fe: ¿crees tú esto que estoy diciendo? Y ella hace un acto de fe muy bonito, porque lo confiesa como Mesías, como Hijo de Dios. Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El Hijo de Dios es el mismo Dios, por lo tanto el Señor de la vida, el que no manda, sobre el que no manda la muerte. Pues yo soy la resurrección. No solo yo hago que otros resuciten, sino que en mí mismo está la resurrección. Y aquello que ocasionó el pecado, porque el pecado hizo que apareciera la muerte, que no estaba prevista en el plan de Dios. Aquel que es la vida es también el que salva de la muerte, el que resucita. Aquel misterio tan profundo de, pues eso, de lo que es vivir, estar vivo, como estamos ahorita todos nosotros aquí vivos. Estamos vivos con una vida biológica y con una vida intelectual, espiritual, y vivimos también la vida de Dios, la vida divina que nos fue concedida en el bautismo y que recuperamos en el sacramento de la confesión y que se aumenta más y más con el pan de vida. Y que le decimos, haz que mi alma de ti viva, tú eres la vida, y vas a resucitar a Lázaro aunque esté ya pudriéndose, esté ya apestando porque está descompuesto. Sabemos que cuando una persona enferma se muere, pues se descompone mucho más rápido que el que se muere joven en un accidente, por ejemplo, un enfermo de una enfermedad larga, ya tiene muchas cosas como dañadas y entonces su descomposición es más rápida. Pues Lázaro estaba ya corrompiéndose, estaría incluso agusanado, porque pues un cuerpo ya así en estado de putrefacción pues es inmediatamente invadido por los gusanos. Y aquella mujer, Marta, se pone nerviosa y le dice, pues, Señor, es que ya huele mal. Y le dice, Jesús, ¿no te he dicho que si crees vivirá? ¿No te he dicho que yo soy la resurrección, que hago vivir para siempre? Pues podemos darle vueltas a estas palabras, ¿no?, que se nos graben. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida. A veces cuando incluso tengamos enfrente algún cadáver o cuando pensemos en nosotros muertos, decir, bueno, yo soy la resurrección. Si nos preguntaran qué epitafio, qué quieres que pongamos en tu tumba, pues podríamos decir este, pongan, yo soy la resurrección, o Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces todo aquello que a lo mejor nos empieza a costar más trabajo, mientras más tiempo pasa, pues más decaemos, tenemos menos vida, menos fuerza, tenemos menos vida intelectual, por ejemplo, porque se nos olvidan más las cosas, o tenemos menos capacidad de trabajo porque nos cansamos más. Sin embargo, me dice, yo soy la resurrección, yo te impulso, porque esta vida que te traigo, la vida divina, es una vida como que asume todas, desde la más elemental, desde la vida de una célula hasta la vida intelectual, todas las asume en la plenitud de vida divina. Ahí están todas, como los ríos van al mar. Ahí está toda vida, en la vida divina. Por eso esta vida, la vida sobrenatural, no decae. Y no, pues, no hemos de permitir que decaiga, y sabemos que no moriremos en esta vida, que lo único que nos puede hacer morir a esta vida es el pecado mortal. Eso sí nos causa un estrago espantoso. Y por eso podemos decirle a Jesús, pues tú eres mi vida, yo de ti vivo, que mi alma viva más y más de ti. Y te tengo que pedir también que me resucites muchas veces, porque a cada rato como que decaigo por ejemplo con pecados veniales, o decaigo con pues pérdida de gracia por una falta de correspondencia al Espíritu Santo, y te pido perdón. A lo mejor me pedías esa mortificación que no hice, que no te la quise dar, que dije, bueno, ya un rato me voy a dar para mí una compensación. Inmediatamente noté que me decías, ¿y por qué no la ofreces para tal intención o por tal otra o por tal persona? Y te digo, no, yo ahorita quiero darme este gusto. Entonces tú vienes y me vuelves a resucitar, me vuelves a vivificar. Pues danos más la capacidad de vivir de ti, eso es lo que estamos haciendo ahorita en este rato de oración. Lo que queremos es vivir más de Jesús. Es como San Pablo, decir, yo ya no quiero vivir yo quiero que vivas tú. Porque tú eres la vida, tú eres el Señor de la vida. y nadie más. Yo soy, nadie más me puede vivificar, aunque fuera al mejor hospital con los mejores médicos. Nadie me puede librar de la muerte, aunque tuviera la mejor estrategia para evitar el coronavirus. Me acabaré muriendo de eso o de cualquier otra cosa. Pero no tengo otra receta para vivir más que Cristo. Cristo es la vida. Y yo vivo la vida de Cristo. Y tengo que vivir más de esa vida y menos de otras. Y por eso pues es tan urgente este mensaje, que nosotros pues hemos tenido la gracia de conocer, ¿no? ¿Sabes dónde está la vida? En Cristo. ¿Sabes dónde está la muerte? Pues apartados de Cristo. En la carencia de la unión con Él. Y mucha gente, ¿qué hace? Pues vive de espaldas a Cristo. Por lo tanto, vive de espaldas a la vida. ¿Y cuál es su destino? Pues la muerte eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en gran abundancia. Pues que tengas mucha vida. Que no te importe tanto tu salud o tu declinar, o pasártela mal, o tener calor. Pues vive la otra vida, la vida eterna, que empieza, que se incoa aquí en la tierra. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios es el Señor de toda vida. Por eso el demonio siempre pues está presente en las situaciones de muerte, ¿no? Desde la primera, la de Caín, desde el origen, porque el origen de la muerte es el pecado, y está presente en pues en toda esta gran campaña para promocionar el aborto. Ya la Asamblea Nacional de los Diputados franceses aprobó que es posible que cuando el bebé de 9 meses empiece a sacar la cabecita pues por el vientre de su madre, por ya empiece a ser dado a luz, sea posible hacer un agujero en el cerebro, sacarle el cerebro y matarlo. O sea, ya estando la cabeza afuera. O sea, ya es un niño formado. Pues ahí lo pueden matar, sin tener que dar ninguna explicación ni ninguna razón. ¿Y qué hacen con el cuerpo del niño? Pues dos cosas. Una, lo venden a las fábricas de cosméticos, o lo venden para el trasplante de órganos. Porque un niño pues perfectamente sano, vivo, y simplemente lo descerebran. Y eso es una ley, algo que uno dice, bueno, esos hombres, ¿qué conciencia tendrán? ¿Qué cuentas le van a dar a Dios? O como este candidato a la presidencia de Estados Unidos, que es completamente abortista, pro-aborto, y dice que es católico. Ya dijeron, su obispo dijo, este señor está excomulgado. Está excomulgado, o sea, por defender el aborto está excomulgado. Está fuera de la comunión de la iglesia. No puede recibir los sacramentos hasta que se le levante la excomunión. Y él dice, no, soy católico y mi fe para mí es muy importante. ¿Y dónde está el demonio? Pues en las culturas de la muerte, en la confusión que va creando. Pues Dios no es Dios de muerte. Dios es Dios de vida y de vivos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la vida. Es muy difícil definir lo que es la vida, porque es un gran misterio. Y la vida es solo de Dios. Si nosotros buscamos en un diccionario la palabra vida, nos vamos a encontrar unas definiciones muy, muy burdas, ¿no? Por ejemplo, a decir, vida es una propiedad de animales y vegetales. O vida es aquello que tiene movimiento por sí mismo. Pues no es cierto, porque también los relojes se mueven por sí mismos, o los planetas. La vida es Dios, el Dios vivo, que comunica el vivir junto con el ser. Esta, podríamos decir, como capacidad de relación, de comunión, de amor, de conocimiento, pues que nos ha dado, y que digo, pues, Señor, que yo no echa a perder esta vida, esta que me has dado, la única que tengo para la eterna, para la vida eterna. Ayúdame a estar libre de cualquier muerte, de cualquier género de muerte, y si he caído en alguna muerte, resucítame. Resucítame de esa muerte, de pues, lo que sea, del rechazo a una persona, o de mi rebeldía, o de mi egoísmo, porque me mata. ¿Y qué es lo que tenemos para vivir? Pues fundamentalmente tenemos la Eucaristía. ¿Cuántas veces repitió Jesús que el que come su carne y bebe su sangre tiene la vida eterna? Y por comer su carne y beber su sangre, Él nos va a resucitar. Es el pan de la vida, el pan que da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Un pan vivo. No es una cosa muerta, es un pan vivo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Eso cuánta, pues, apostolado tenemos que hacer de la importancia de la Eucaristía, porque la gente cuando se muera va a decir, ¿y por qué no comulgué más? ¿Por qué no comulgué diariamente? ¿Por qué no me preparé mejor para comulgar? ¿Por qué no amé más a Cristo en la Eucaristía, que está vivo ahí metido en ese sagrario? Hay un corazón que late, hay una afectividad que ama, hay una inteligencia que tiene, pues, toda la ciencia, la infusa, la ciencia adquirida y la ciencia beata. Ahí está, perfectamente vivo, con toda la vida posible, y está para comunicarla, para comunicármela. Por eso los judíos se ponen nerviosos y empiezan a decir, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ya? Estás sin alimentarte. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Lo mismo que el Padre vive y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Que no viva más que de ti. Que seas mi vivir. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. No hay otro alimento de eternidad. No hay otro antídoto, pues, para evitar la muerte eterna. El Espíritu es el que da la vida, sigue diciendo Jesús. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y desde entonces muchos dejaron de andar en su compañía. Pues que no me pierda, que no me vaya a otras cosas como estos judíos. Que no tengo otros intereses porque estoy perdiendo, pues, mi fuerza de vida eterna. Mi ansia de comulgar, por ejemplo, mi ansia de que me vivifique. De que no viva, pues, del pasado, ni del futuro, ni del presente que me daña, sino que viva de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es el que me hace vivir, en el que vivo centrado. Y Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pues tienes palabras de vida eterna. Me traen la vida a tus palabras. Les podemos decir, pues, como dice la canción aquella de José Alfredo Jiménez, ¿no? De León, Guanajuato, que la vida no vale nada, que se empieza llorando y se termina llorando. Hay que decirle, no, aquí sí te equivocaste. Pues la vida es lo que vale. Quizá efectivamente la vida esta terrena no vale nada. Pero la que vale es la otra. Esta vida puede a veces ser triste porque estamos en el destierro, como decimos en la salve, estamos en el valle de lágrimas. Pero no la otra es la vida en plenitud. Por eso Dios, pues es una cosa un poquito curiosa, ¿no? Cuando ya quiere preparar a alguien para la muerte, pues le manda, por ejemplo, una enfermedad larga, o le manda una vejez larga, y entonces aquella persona se va desprendiendo, como recordamos el caso, por ejemplo, de San Juan Pablo, ¿no? Pues ya no podía caminar, ya babeaba, ya tenían que darle de comer en la boca, ya al final no podía ni siquiera hablar. Sale diciendo, te voy quitando vida, te voy quitando vida, te voy quitando vida. Pero te voy dando la otra, te voy dando la otra, para que ya cuando te mueras, tengas la vida en plenitud, puedas vivir conmigo para siempre. Pues yo soy la resurrección y la vida. Voy a vivir de la Eucaristía. Ahí tengo la vida sin límites. Tengo la vida eterna. No existe límite. Pero puedo decir que no me vaya yo teniendo pequeñas muertes que me, como que me distraigan, como que me aparten. Porque no vivo la vida de ti, o la vida que está ahí en el pan. Y esta vida, el menor grado de esta vida, vale más que todos los demás tipos de vida. Que la vegetativa, la sensitiva, la intelectual, la afectiva, es vida divina, es la vida propia de Dios. Es la que nos comunica. Y por eso, como siempre, vamos a acudir a María, que es la madre de la vida, es la madre de los que vivimos en esta nueva vida. Ella nos hizo posible la vida que nos infunde el bautismo. El sacramento de la vida nueva en Cristo, nosotros venimos de ella, madre de la vida que vivimos. ¿Y cómo vivió María y cómo vive María? Pues de la vida de Cristo. Ella en sí misma es como un receptáculo, o sea, ella recibe la plenitud de gracia, recibe la encarnación, recibe al Espíritu Santo. Y simplemente corresponde, es fiel. No se descentra, no se desquicia. Está siempre perfectamente ubicada en su Hijo. Y entonces, pues tiene esta vida, que es una vida superior a la vida que tienen los ángeles y los santos. Porque tiene la plenitud de la gracia divina. La más santa de los santos. Pues esta vida que vivía María fue siempre creciente. Ella sí podría haber dicho, solo de ti vivo. Y pues que nos ayude, porque nosotros a veces pretendemos vivir de otras cosas, ¿no? O pretendemos que no sea esta nuestra única manera de vivir. O que no valoremos suficientemente esta vida divina, esta vida de la gracia. Nos hemos consagrado a María. Bueno, pues Qué bueno que digas, estás consagrado a María. ¿Para qué? Pues para que vivas como ella, para que vivas en Cristo, para que de alguna manera tengas como ese reflejo de su corazón inmaculado. Entonces, siendo de María, viviendo con María, teniéndola siempre en la mente y en el corazón, estando totalmente conscientes de que esto es lo que importa, pues viviremos para siempre. La muerte no tendrá dominio sobre nosotros. Y nos dará también la conciencia de la responsabilidad que tenemos y que la gente no deje de vivir esta vida, que sea para todos la fundamental, porque la fomentamos en el pan y en la palabra, en la hostia y en la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.